Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3. Hoy es miércoles, es 10 de marzo de 2021. Nos damos la más calurosa bienvenida a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y que hoy además empieza con una excelente noticia. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció esta misma mañana en rueda de prensa que el público podrá volver este fin de semana a los pabellones de la ciudad olívica.
Hay algo que ya tenemos acordado con los clubs. Y es que van a poner sus partidos en horario para que podamos al acabar hacer la desinfección. Pero sí, sí, trataremos de que este fin de semana ya esté operativa esta norma.
Evidentemente, dada la situación de pandemia que estamos viviendo, estas declaraciones hay que cogerlas con pinzas en el sentido de que hay una serie de restricciones que hay que seguir manteniendo. Por ejemplo, las instalaciones deportivas no van a poder superar en cuanto al aforo más del 30%, en concreto 150 aficionados de máximo. Pero vamos a quedarnos con lo más positivo, con lo más destacado de esta noticia que ha anunciado esta mañana, como digo, Abel Caballero. Por ejemplo, el pabellón de Colla va a quedar limitado a la asistencia de 132 personas. El de Bouzas van a caber 150, en Candeán 69, en Lavadores 66, en Bembrive 96, en Navia 150, en Astravesas 150, en la pista de atletismo de Balaídos también 150, o por ejemplo, los campos de fútbol de Sárdoma y de Obao, donde juega el Coruxo, podrán completar ese 30% de su capacidad. Esto va a afectar a multitud de disciplinas deportivas y, por descontado, a mogollón de clubes de la ciudad de Vigo, como el Celta Femenino, como el Vigo Volley, como el Ibercon Sanfib, como los clubes de fútbol Sárdoma, Bembrive, el propio Coruxo y un largo etcétera de clubes que se ven beneficiados de este paso adelante, que siempre es importante, insisto, teniendo en cuenta la situación que nos está tocando vivir por culpa del coronavirus. Así que poco a poco vamos dando pasos hacia adelante, pero siempre, como decimos, hay que hacerlo con total y absoluto sentidiño, porque si no, igual que damos un paso para adelante, y esto ya lo hemos vivido recientemente, podemos rápidamente dar un par de pasos para atrás. Vamos a pasar lista. Están Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela presentes, lo hacen en el control de sonido. Está Ricardo de Miguel presente. Está Antonio Estévez, no presente, muy presente y siempre presente. Nuestro queridísimo Antonio Estévez. Os saluda Santi Peón. Esto es Un Día Más a Golpe de Miércoles. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas cada gesto cuenta.
La ciudad deportiva Fauteza del Real Club Celta ha acogido a los futbolistas de la primera plantilla de nuevo esta mañana, que están pensando ya en el partido que el próximo domingo a las 2 de la tarde nuevamente en Balaídos, nuevamente digo porque va a suceder por tercera jornada de manera consecutiva, va a enfrentar al Celta y al Athletic Club de Bilbao, un equipo, el rojiblanco, que va a medirse con el Atlético de Madrid recuperando partido esta misma tarde. Recuerdo que en el Celta solo Sergio Álvarez, Rubén y Ian Remor aparecen en el parte médico. Los futbolistas que ocupaban este parte médico en las últimas semanas, durante los últimos meses, poco a poco han ido desapareciendo de dicho parte porque se han ido recuperando. Es el caso, por ejemplo, de David Junca, que ya tiene el alta médica. Ante el equipo bilbaíno, recuerdo que va a volver Renato Tapia, que estuvo sancionado el pasado fin de semana, no pudo jugar en el Alcoraz, y previsiblemente también Néstor Araujo, aunque en este caso lo va a hacer al equipo inicial, en detrimento de Josef Aidó, cuyas últimas actuaciones no le han dejado en el mejor sitio, al internacional por Guinea. Además, perdón, por Ghana, no por Guinea, por Ghana. Además, Kevin Inédito previsiblemente va a ocupar también el puesto del sancionado Hugo Mayo, que va a tener descanso por primera vez desde la llegada del Chacho Coudet. Hasta el momento había disputado todos los minutos. Y después del entrenamiento de esta mañana, el club nos ha servido a los medios de comunicación una rueda de prensa, permitidme que os lo diga, absolutamente maravillosa, porque el protagonista da mucho juego, porque el protagonista deja muchos titulares, dice muchas cosas, y eso desde luego que a nosotros nos facilita muchísimo el trabajo. Nolito ha dejado muchísimos titulares. Lo primero, porque es noticia de estos últimos días. Recuerdo que tras jugar como titular en el Alcoraz, el partido que el Celta ganó 3-4 frente al Huesca el pasado domingo, Nolito automáticamente renovaba por una temporada más, algo que al sanluqueño le deja así de contento.
La verdad que contento y feliz, por si Dios quiere estar otro año más aquí en el Celta de Vigo y nada, ¿no? La verdad que contento y a ver si somos capaces de acabar la temporada bien, pero sobre todo contento y feliz por mí, por mi familia, de continuar un año más aquí en Vigo, ¿no?
Va a continuar un año más. Nolito tiene 34 tacos a día de hoy, pero dice que si el físico le sigue acompañando como hasta ahora, quiere seguir jugando, nunca mejor dicho, hasta que el cuerpo aguante.
Sí, esa sería mi ilusión, pero bueno, sí que es verdad que bueno, yo tengo 34 años y sinceramente a día de hoy me encuentro muy bien físicamente, pero no sé cómo me voy a encontrar con 37, ¿no? Con 38. Entonces, pues bueno, ojalá pudiera estar jugando al máximo nivel hasta los 38, 39 años, ¿no?
En este mundo del fútbol, cada vez más frívolo, cada vez más alejado de los medios de comunicación y por supuesto también de los aficionados, la verdad es que a uno le reconforta escuchar declaraciones de amor, aunque sean lo puramente deportivo, de un profesional como es Nolito con el club en el que ha pasado tantos años. Recuerdo que esta es la segunda etapa de Nolito vistiendo la camiseta del Real Club Celta. Lo que vais a escuchar a continuación, ya os adelanto que o sois de hielo, o sois de un metal desconocido, o si no, os va a tocar la fibra sensible. Nolito reconoce que el Celta es el club. Y ojo, porque Nolito ha jugado en el Barça, en el Manchester City, en el Sevilla y en algún que otro club que seguramente se me olvida. Dice Nolito que a pesar de todo esto, donde más feliz ha sido en su vida ha sido en el Celta.
Sí, sinceramente, sí. A todos los equipos le tengo cariño, a todos. Pero en el Celta de Vigo, pues bueno, no sé por qué, pues es el equipo que es más feliz. Y creo que aunque me vaya de aquí, que no sé si me debo o no sé cómo, es el equipo que más feliz he estado. Yo y mi familia. Es en el equipo que más a gusto me he encontrado y si puedo pues me retiraré en el Celta de Vigo.
Ahí lo deja. Si puede, se va a retirar en el Celta de Vigo porque es el club que más feliz le ha hecho. Entre otras cosas porque Nolito es un deportista distinto. Es un tipo que valora lo personal. Él en lo deportivo quiere sentirse un jugador importante y eso aquí lo ha conseguido. Pero a mayores, él en su vida personal, con su mujer, con sus hijas, con su familia más cercana, quiere sentirse tranquilo. Y eso es algo que ha conseguido en Galicia. El Celta, dice Nolito, es algo más para él que un club de fútbol. En Vigo se siente feliz y realizado como persona.
Creo que lo mejor de mi vida lo he vivido aquí en el Celta de Vigo, tanto deportivamente como familia también. Han sido mis dos hijas, he cumplido mis objetivos aquí en el Celta, en un equipo grande pero a la vez humilde. Y sinceramente, pues bueno, cuando salí del Celta me fui con toda la pena de mi corazón. Pero bueno, era un paso que se tenía que dar. Y tuve la oportunidad de volver y he vuelto con los ojos cerrados y ojalá viva momentos muy buenos con el Celta de Vigo.
Permitidme que vuelva al principio. En este fútbol tan frívolo y cada vez más alejado de todo el mundo, sobre todo del aficionado de a pie, el que lleva en este caso al Celta en su corazón, en su alma, declaraciones de amor como la de Nolito de esta mañana en sala de prensa, a mí de verdad que me genera una sensación de tranquilidad, de que a pesar de todo algo se está haciendo bien y que sigue habiendo gente muy interesante en el mundo del fútbol. Parece que todo está pues, como muy alejado de la realidad, parece que los futbolistas viven en una burbuja diferente. Insisto, Nolito da la sensación o demuestra de que es un tío de a pie, que sabe perfectamente de dónde viene, sabe perfectamente lo que le ha costado llegar hasta aquí y sobre todo quiere disfrutar del momento. Y eso es digno de mención. Así que, insisto, declaraciones muy bonitas, muy emocionantes las de Nolito esta mañana ante los medios de comunicación. Pero dijo más cosas el delantero de Sanlúcar de Barrameda. Por ejemplo, eso es una realidad, es un dato fehaciente. Nolito es a día de hoy el jugador más veterano de la plantilla, algo que él se toma, como no puede ser de otra manera, con diversión y sobre todo con total y absoluta normalidad.
Bueno, lo de la edad sí que es verdad que soy el mayor, pero el papel es el mismo, ¿no? Sinceramente, ya te digo, aquí hay compañeros que he estado con ellos, somos un buen grupo, hay muy buenas personas, muy buenos chavales y aquí nos llevamos todo el mundo bien, ¿no? Y me siento igual, ¿no? Tengo el mismo papel que antes, intento ayudar al equipo, intento aprender, intento mejorar e intento hacer lo mejor posible, ¿no?
En cuanto a objetivos, todo el mundo piensa, después de la victoria lograda, aunque fuese de forma muy apurada frente al Huesca en el Alcoraz este pasado fin de semana, que viene el Athletic Club de Bilbao, que los dos equipos están empatados a puntos, que sumar de a tres frente al equipo vasco supondría subir, seguir subiendo poco a poco peldaños en la tabla clasificatoria y estar cada vez un poco más cerca de la séptima posición, que en función de lo que ocurra de aquí a final de temporada podría darle opción al Celta de volver a jugar la ansiada competición europea. Dice Nolito que paso a paso, lo primero, 40 puntos, certificar la permanencia y después, por supuesto, lucharemos por más cosas.
Bueno, sinceramente, el partido del otro día, menos mal que lo ganamos porque parece, era tres puntos muy importantes y sí que tenemos un poquito más de tranquilidad, ¿no? Pero sinceramente yo, en mi opinión, creo que hay que intentar llegar a los 40 puntos lo antes posible, salvarnos lo antes posible y después si tenemos esa oportunidad, mirar hacia arriba, ¿no?
Y más momentos divertidos. Es una casualidad que Coudet, quizás sea por una cuestión de edad, no lo sabemos, podríamos preguntarle al Chacho Coudet en su próxima comparecencia ante los medios de comunicación, que será en la previa del partido frente al Athletic Club de Bilbao de este próximo domingo, pero lo cierto es que las estadísticas están ahí. Es cierto que en torno a la hora de todos los partidos, el entrenador argentino decide darle descanso a Nolito, que eso sí, se ha ganado por méritos propios ser uno de los futbolistas de ese 11 de gala, de ese 11 titular que tiene el Chacho Coudet. Se lo toma un poco aguas a Nolito, es verdad, reconoce que está jugando en torno a 60 minutos por partido, pero él dice sentirse bien y que si el entrenador quiere tomar nota, él está para jugar el partido completo.
A veces sí, ¿no? Pero bueno, a veces sí, pero es fútbol, ¿no? A veces pues juego, digo, hostia, como tal, a los 60, a los 70 me quita. Pero bueno, esto al final, sinceramente, hay que ser honrado y hay que saber que, bueno, hay muchos compañeros que no juegan, ¿no? Pero bueno, yo estoy a disposición del míster para cuando lo crea conveniente. Si juego 90, 90. Si juego 60, 60. ¿Qué es lo que me gustaría a mí? Jugar siempre 90.
Pues claro que sí, pues hay más compañeros que quieren jugar, pero yo evidentemente en este sentido soy egoísta, lo de egoísta cojámoslo con pinzas, y lo que quiere Nolito, como es lógico, es jugar 90 minutos. No sé a vosotros, pero a mí, desde luego, si me permites que dé mi opinión, estas declaraciones de Nolito, tipos como Nolito, me reconfortan primero con mi profesión, que a veces la verdad es que tenemos que hacer mucha más autocrítica de la que hacemos, y segundo, con el mundo del fútbol, así que ojalá muchos más Nolitos en el mundo del fútbol. 42 minutos por encima de las 3 de la tarde, lo decíamos al principio, cuando empezábamos a hablar de la actualidad del Celta. Hoy le toca jugar al Athletic Club de Bilbao. Se mide en el Metropolitano con el Atleti. Y como siempre, lo vamos a vivir en tiempo de juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación! ¿Qué?
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información. Bueno,
deja esto cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Seguimos, vamos con nuestro análisis semanal de la jornada, de lo que tuvimos y de lo que vamos a tener el próximo fin de semana, que ya aviso que viene calentito en Segunda División B. Antón Baldomir. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Vamos a ir analizando algunas cosas que son temas candentes en cuanto a la actualidad de la categoría, de momento, de bronce del fútbol español. Lo primero, Antón, ¿tú crees que debió aplazarse toda la jornada de este pasado fin de semana para que llegaran en igualdad de condiciones, sobre todo en referencia al Coruxo, que tiene su partido pendiente frente al Racing de Ferrol?
Sí, creo que era lo que pedía y lo que demandaba una situación que bueno, que vemos que se va a extender un poquito más en el tiempo y que, a mi modo de ver, ya no se trata de perjudicar a unos a otros, ¿no? Sino que no va o que rompe con esa igualdad de oportunidades que deben de tener todos los equipos, ¿no? Creo que nos vamos a encontrar con conjuntos, tanto Coruxo como Racing, como Guijuelo, como otros afectados, que van a afrontar jornadas sabiendo resultados, ¿no? Y a la vez también con la presión de saber esos resultados, ¿no? Entonces yo creo que, visto que era algo que iba a prolongarse todavía más en el tiempo, lo más idóneo, lo más recomendable hubiese sido aplazar esa jornada por completo, no solo un partido, y ver lo que nos ofrece, ¿no? Y las posibilidades que nos ofrece el calendario en el futuro, pero todos partiendo con las mismas oportunidades.
Evidentemente, eso que comentas no sucedió, por lo menos en la jornada anterior, y eso nos llevó a tener en Riazor el domingo por la tarde un Deportivo de la Coruña 1, Pontevedra 0, o lo que es lo mismo, que el Pontevedra, después de perder este partido tildado de dramático por los medios de comunicación, entre ellos, no me voy a ocultar yo a estas alturas, entre ellos nosotros, lo que deja es al Pontevedra en una situación tremendamente comprometida, que necesita casi que Antón un milagro para no pelear por el descenso de categoría.
Sí, tú lo has dicho, ¿no? Creo que ahora mismo el Pontevedra se agarra a las matemáticas, ¿no? Para, bueno, para pensar en esa posibilidad de perder solo una categoría, ¿no? Como sabemos, ¿no? Pero creo que, bueno, el resultado del otro día, sumado pues a otros que se dieron, pues lo que hace es que, bueno, pues el Pontevedra tenga que ganar los dos partidos, yo creo que como mínimo para tener alguna opción, y después estar pendiente, pues eso, de que, bueno, pues de una caída estrepitosa, pues de Compostela que no sume puntos, de que el Depor no sube ningún otro punto, bueno, se le pone muy complicado, ¿no? Lo que debe hacer Pontevedra es ya no solo para las matemáticas, sino para, bueno, para entrar en esa segunda fase que hay después, para no perder otra categoría más, es, bueno, pues sacar adelante los partidos que le quedan, sumar el mayor número de puntos posibles, pero sí que es cierto que bueno, que después de un gran inicio de temporada y cuando menos pensábamos que pudiera ser la circunstancia, bueno, pues el Pontevedra se ve abocado, pues creo que por, bueno, por distintas circunstancias, pues a pelear por no perder solo una categoría, ¿no? Que es lo que le toca ahora mismo en este momento.
Un Celta B que retomó la senda de la victoria, lo hizo en un partido vibrante, el que tuvimos el pasado sábado en el estadio de San Lázaro, en el Vero Boquete de Santiago, con ese Compostela 1, Celta B 2. Pero ponemos la vista ya en el próximo domingo, el partido que muchos estaban esperando aquí en Vigo, Antón, el Depor, que va a visitar el campo de Barreiro.
Sí, para muchos supongo que una cita histórica, ¿no? Dentro de esa, bueno, pues esa rivalidad, yo me agarro a rivalidad sana, ¿no? A mí no me parece mal que tanto unos como otros, bueno, pues hicieran mofa de este partido, siempre desde una rivalidad sana, ¿no? Está claro que para aficionado celeste, pues recibir al Deportivo en Barreiro contra el filial, en una circunstancia además en la que puede dejarlo sin ningún tipo de opción de pelear ya por los tres primeros, pues bueno, pues tiene su morbo, ¿no? Y bueno, no puramente futbolístico, creo que no tenemos para todos. Creo que el Celta B, bueno, el otro día salió de un pequeño bache que había tenido con esas dos derrotas, sufrió muchísimo para darte un buen Compostela para sumar tres puntos que le permiten pues ahora depender de sí mismo, seguro que recargado de moral por las nubes para afrontar un partido en el que puede descartar, yo creo que ahora mismo con el Racing de Ferrol al gran favorito para pelearle por ese puesto, y bueno, ve porque viene crecido, un poco por lo menos con algo más de oxígeno tras la victoria de la semana pasada, y que se va a agarrar a esa opción, ¿no? De ganar en Barreiro y de meterle presión al lineado olímpico, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un partido que reúne muchos ingredientes y todos buenos para, como digo, decía al principio, bueno, pues esa rivalidad sana que es propia del fútbol, que creo que es además necesaria, y si se entiende bien, pues que, bueno, pues que nos da vidilla a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver cómo lo suman entre los dos, lo afrontan, y bueno, pues a ver si el Celta de Zapata también dejaba esos tres puntos que le permitirían, yo creo que dar un paso casi de gigante, ¿no? De cara a meterse entre esos tres primeros.
Sin duda. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Ricardo, ¿qué dicen en A Coruña sobre el partido del domingo?
Pues habló en Ecobóveda, uno de los capitanes, y habló de dos cosas. De primero, sobre el partido ese que me comentabas del domingo, que dice que es duro para los aficionados ver al Depor en esa situación, pero que hay que admitir que el Celta B ha sido mejor equipo hasta ahora y que deben respetarlos al máximo.
Lo más duro yo creo que es un poco para los aficionados, ¿no? Lo psicológico, lo emocional, deben quedar un poco en un segundo plano. Ese equipo ha sido mejor que nosotros hasta ahora y, por lo tanto, si alguien debe respetar a ese equipo como jugadores, somos nosotros, y con la máxima humildad y a imponernos en el partido y punto.
Y a mayores también habló Bóveda sobre la jornada unificada, si debería o no esa última jornada jugarse toda a la misma hora. Él y en el Deportivo creen que sí, porque ya tienen una mala experiencia del año pasado.
Hombre, en nuestro caso es un poco un déjà vu, un poco, ¿no? Con lo del año pasado y tal, nos gustaría evidentemente que por lo menos la última jornada pues fuera unificada, porque bueno, no me gustaría que ningún equipo y menos nosotros pues nos quedáramos con la sensación de nuevo de que esa situación de no poder jugar todos los partidos a la vez nos vuelva a perjudicar.
Vamos a tener tiempo mañana jueves y por supuesto el viernes de hablar de ese partido que tiene desde luego una pinta sensacional, con mucho en juego además, tanto para el filial del Celta como para el Deportivo de La Coruña. Antón Baldomir, como siempre, gracias, a cuidarse mucho, familia, un abrazo.
Gracias a vosotros, amigos, un abrazo.
Por último, el Pontevedra ha anunciado la fecha para celebrar su junta de accionistas. Va a ser el lunes 12 de abril a las 5 de la tarde en primera convocatoria. Y seguimos hablando de fútbol, Ricardo. Un clásico precisamente de nuestro fútbol, como es la Arousa F7 Cup, está sufriendo también las consecuencias de esta maldita pandemia.
Sí, y vamos a hablar con Alberto Diz, que es el portavoz de la organización del Arousa, torneo de Arousa Fútbol 7, que es uno de los torneos de fútbol base más importantes, como bien decía Santi, a nivel nacional y también internacional, que lamentablemente este año no se va a poder celebrar. Hola Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Alberto, lo primero que te quería preguntar es por el motivo principal que os ha llevado a tomar esa decisión de que no se celebre el Arousa Fútbol 7 este año 2021, además ahora que parece que vuelve poquito a poco el fútbol base.
Bueno, pues porque no, lamentablemente, porque no encontramos una situación de seguridad, básicamente, para un evento de estas dimensiones, que hay que recordar que en los últimos años, bueno, reúne unos 1.500, 1.600 participantes en la fase previa de unos tres países distintos y reúne a unos 600 aproximadamente en la fase final que proceden de 7 u 8 países distintos. Entonces, ese escenario de distintas procedencias con distintas situaciones sanitarias en un volumen de gente que aunque sea al aire libre en un estadio supera cualquier límite legal actual, pues implica que planificar un evento de esas características es demasiado arriesgado y no cumple a estas horas, y previsiblemente no lo hará en las próximas semanas o meses, las condiciones mínimas de seguridad que priorizamos desde la organización para llevarlo a cabo.
Además, antes de cancelar la edición 2021, barajasteis otras opciones, otras nuevas fechas. Creo que se barajó Semana Santa, luego se descartó esa opción. ¿Puede que sea todo, Alberto, un poquito precipitado?
Justo es esto. Por supuesto, barajamos. Ya lo hicimos el año pasado, cuando tuvimos que suspender. Y es un poco la lección que podemos recordar ahora todos. El año pasado intentamos posponerlo, moverlo de mayo, que era absolutamente inviable, a septiembre, cuando creíamos que la situación sanitaria habría mejorado lo suficiente, incluso nosotros, para poder llevar a cabo el torneo. Y claro, esto también lo hemos vuelto a pensar este año, en moverlo de fecha, pero claro, es que pasan las semanas y pasan los meses y como sociedad vemos que las vacunas no llegan, o va todo un poco más lento, todo va menos optimista de lo que creíamos. Parecía que íbamos a estar ya en el verano todos vacunados, y a lo mejor en el verano estamos esperando que lleguen las vacunas que se habían prometido para la primavera, con lo cual eso a nosotros nos compromete desde el punto de vista de que somos un evento con mucho volumen de participantes e insisto, y esto es un factor también diferencial, muchas distintas procedencias y orígenes, gente que tiene que planificar su viaje, que reservar vuelos y hoteles, y nosotros por nuestra parte también, para distintas procedencias con distintas condiciones que tú como organización no puedes garantizar su seguridad ni la comodidad del evento a la altura de lo que merece.
Lleváis además ya varios años siendo uno de los torneos de referencia tanto a nivel nacional como para clubes del extranjero. ¿Ha hecho esto, Alberto, que alguno de estos clubes se haya interesado sobre si finalmente iba a ser posible o no la realización de esta edición 2021?
Pues sí, incluso estos días tenemos comunicación directa con clubes, porque claro, se vislumbra un poco la luz al final del túnel, pero no en condiciones de seguridad y salud para todos. Entonces, sí, la próxima edición será la 25ª, y claro, todos los clubes, hay mucha gente que tiene, nosotros los primeros, interés e ilusión por realizar el evento, y los clubes tradicionalmente implicados pues nos preguntan, ¿no?, que cómo lo vemos, que si vemos que hay alguna posibilidad, y bueno, un poco le compartimos nuestro sentir y están todos de acuerdo que es demasiado arriesgado, demasiado precipitado y es aventurarse demasiado, y todo el mundo un poquito se guarda las ganas para el momento en donde sea seguro hacerlo, que esto es nuestra brújula un poquito, es lo que marca, ¿no?, la seguridad y el confort de todos. Al final es un evento de deporte para niños y familias, y no podemos arriesgar ciertas cosas, y eso lo tenemos muy claro. Una de las últimas comunicaciones, por ejemplo, fue con Ajax de Ámsterdam, que claro, situación es parecida a la nuestra, pero bueno, son culturas distintas, a lo mejor con más propensión a aliarse, levanta la cabeza y viajar. Es un club tradicional en F7 que ha ganado el torneo, en una ocasión. Y claro, te dicen, ¿qué hacemos? ¿Fin de semana lo bloqueo o no lo bloqueo? Es que decir, libéralo, porque con nosotros ojalá pudiéramos hacerlo, pero no vamos a meternos en ese berenjenal. Y un poco, interlocuciones de ese tipo pues son bastante habituales. En realidad no hay mucho de lo que hablar, porque esto que te estoy exponiendo a ti es el sentir común de casi todo, la seguridad.
También quería preguntarte sobre el posible futuro del torneo. Cuando la situación sanitaria mejore, cuando la pandemia ya esté más controlada, ¿vuestro objetivo es volver lo antes posible o va a depender también de otros factores?
Nosotros lo que queremos hacer el torneo, vamos a querer hacer el torneo en cuanto sea posible. Evidentemente, el torneo que conocíamos hasta ahora está por ver que sea viable económicamente, uh-huh. porque la realidad socioeconómica también sobre la que va a operar este torneo va a ser una distinta, la previsible y más que previsible ya real crisis que tenemos. Al final nosotros somos un evento que se autofinancia y que ha llegado a estar vivo durante 24 años porque ha sido viable. Entonces hay que buscar la viabilidad en un nuevo escenario que está por definir todavía. Por supuesto, la ilusión y las ganas de todos nosotros son máximas de poder volver a hacer un evento de renombre como el F7, pero veremos hasta qué punto es el mismo formato, con la misma dimensión. Esto ojalá podamos recuperarlo íntegramente, pero a lo mejor hay que adaptar ciertas cosas a la nueva realidad. Esto es algo de sentido común.
Alberto Diz, portavoz de la organización del torneo Arousa Fútbol 7, muchísimas gracias por atendernos y esperamos que el torneo pueda volver lo antes posible.
Muy bien, pues ojalá sea cuanto antes. Un saludo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hablamos ahora de balonmano. Hoy juegan los hispanos. Hoy juega Rodrigo Corrales en Bratislava, Eslovaquia y España. Es la jornada 6 de la Eurocup 2022. Va a ser a las 6 de la tarde, se puede ver en Teledeporte. Y además tenemos Copa para el Guardés. Ida de la segunda ronda de la Copa de la Reina. A las 8 en la Cesarre, en Baracaldo. Zuazo Atlético Guardés. El equipo gallego, recuerdo que ganó los dos partidos a los vascos, pero con resultados muy apretados. La vuelta todavía no tiene fecha por los compromisos internacionales de varias jugadoras de ambos equipos. Y partido de carácter amistoso disputado en Lalín en la tarde noche de ayer. Lalín 31, Cisne 37.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y más citas para hoy, Ricardo. En fútbol sala femenino tenemos partidazo en Murcia a las 8:30 entre terceras y segundas clasificadas de la primera división.
Así es, Santi, hemos hablado con Manu Gusío, que es el entrenador del Pollo Pescamar. Y dice que es una de las pistas más complicadas, a esa la que van a viajar para enfrentarse al Roldán, y que los dos llegan en muy buena forma y que va a ser un partido sin duda muy disputado.
Bueno, al final jugamos en una de las pistas más complicadas quizá de la liga, ¿no? El Roldán pues ha hecho y ha confeccionado una plantilla para este año para optar a todo, aunque ha tenido la baja de Maite Mateo, pues viene en una muy buena dinámica, los últimos partidos pues incluso goleando, empatando en la pista de Futsi, han perdido un partido en todo el año como nosotros y bueno, al final nos enfrentamos los equipos en forma, que llegamos en buena línea y que me espero un partido muy disputado y bueno, espero que seamos capaces de traernos los tres puntos.
Para el entrenador del Pollo Pescamar es un partido muy importante, pero en ningún caso será un partido clave. No va a decidir nada respecto al final de temporada.
Bueno, es un rival directo. No diría tampoco un partido clave, porque al final quedan muchas jornadas, no de este grupo, pero sí de cara al final de la liga, que al final acumulando los puntos de un grupo para el otro, pues sí que es un partido, como bien dices tú, importante. Pero bueno, que al final, pase lo que pase hoy, quedarán también muchos puntos en juego, y tanto con los Roldán como nosotros, pues luego al final nos vamos a tener que cruzar contra muy buenos equipos en la segunda fase, y ahí yo creo que es donde se va a decidir todo. Evidentemente es importante llegar con el mayor número de puntos al segundo subgrupo, pero que pase lo que pase hoy tampoco va a decidir nada de cara al futuro ni de cara a quién se vaya a meter en un futuro playoff.
Toda la suerte del mundo en el partidazo de hoy para el Pollo Pescamar. Ricardo, para terminar, en vela, ¿cómo va la cosa en el Mundial en Portugal?
Pues le sigue yendo muy bien a Nico Rodríguez, el vigués, y además a su compañero Jordi Samar, que continúan como líderes después de esta segunda jornada de competición en el Mundial de Vilamoura.
y Aldán ha decidido construirle una estatua, creo yo que más que merecida, a Teresa Portela. Ricardo, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Santi.
Hasta mañana a todos, como siempre, a las 3:30 os esperamos. Pasamos nota, ¿eh? Gracias a todos, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.